Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí están Ángela Martiala y Antonio Jiménez Nicolás Redondo en esta mañana de viernes a mediados de este mes de abril, que también otra vez nos han mangado. Nos lo ha mangado un bicho, nos lo manga menos que el del año pasado, pero nos lo manga. Y nos lo manga menos gracias a la presencia de ese vector de transformación de las cosas, que es la vacuna. Vacunas que, volvemos a insistir, se han conseguido en un tiempo récord, lo cual ha sido un alarde auténtico de la ciencia, y su distribución no está carente de determinados problemas, por otra parte, parece que difícilmente evitables. También las dudas que han sembrado alguna de ellas y la posible conexión de su administración con el desarrollo de posteriores trombos en una proporción ínfima, absolutamente ínfima, pero que crean algún tipo de inquietud. Uno de los mayores expertos de España en el desarrollo de vacunas es don Vicente Larraga Rodríguez de Vera, es virólogo, es investigador del CSIC, ha investigado especialmente enfermedades parasitarias, pertenece a la Academia de Ciencia de Nueva York, la Sociedad Española de Bioquímica, Biología Molecular y otras más. Está detrás de una de las vacunas españolas contra el COVID, una de las tres del CSIC, que no son las últimas, que no son las únicas. Hay más. Quiero decir que a partir del mes de enero, febrero, marzo, quién sabe, abril del año que viene, nos vamos a encontrar con una profusión de vacunas que vinarán y que desde luego devolverán la absoluta normalidad o casi normalidad a todo. Pero eso es precisamente lo que le quiero preguntar, eso y más cosas. Don Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, estoy bien.
Lo celebro. No hay frase mejor para defender las vacunas que la que yo le he escuchado a usted. Dice, la gente toma medicamentos más peligrosos con tal fruición que solo les falta mojar pan. Habla usted con uno de ellos, yo soy un reputado pastillero. Confío muchísimo en la industria farmacéutica.
Sí, sí, lo que pasa es que los fármacos sirven, son muy útiles, si no, no estaríamos como estamos realmente. Pero aunque hay que tener precaución, porque todos tienen algún tipo de efecto secundario, hay que valorar el beneficio que tienen en comparación con las pequeñas alteraciones que suelen producir.
En el cajón de las medicinas de casa tenemos ibuprofeno, paracetamol, omeprazol, simvastatina, aspirinas por un tubo. ¿Hemos restado importancia a los analgésicos del día a día y nos hemos vuelto tiquismiquis con las vacunas?
Sí, sí, la verdad es que sí, es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Que con unos porcentajes realmente bajísimos, como el que ha dicho usted, ¿no? En el caso de AstraZeneca o en el de ahora de Johnson, pues las personas tienen una gran preocupación, pero sin embargo se pueden tomar cantidades industriales de cualquier otro fármaco que con el a largo plazo le pueden producir alteraciones, sin duda alguna.
Hay 11 comunidades autónomas donde han subido los casos de personas que renuncian a su cita para vacunarse. Si usted estuviera en la puerta en ese momento y estuviera saliendo uno de los que ha dicho que no, ¿qué le diría?
No sea tonto. No sea tonto porque lo que le van a dar ahí dentro es lo que le va a salvar la vida. Porque hay un dato que no se dice normalmente, pero es que hay poquísimos casos descritos y ya hay muchos millones de personas vacunadas en Europa y en Estados Unidos, de que una persona que haya sido vacunada luego haya tenido una enfermedad grave, haya ingresado en un hospital, haya ingresado en una UCI y haya fallecido. Realmente escasísimos.
Estados Unidos ha paralizado el uso de algunas vacunas. En España tenemos miles esperando en las neveras mientras la incidencia sube, ¿no? Lo cual es absolutamente frustrante. ¿Usted apuesta a porque este parón no va a durar más de 10 días?
Sí, yo creo que sí. Bueno, de hecho, no es que lo diga yo. Eso lo leí hace 2 días, 3 días en una de las revistas más prestigiosas, que es la revista Science, que acaba el procedimiento. Lo que levantó las alarmas es que la alteración que se producía en el caso de Johnson era exactamente la misma que la de AstraZeneca, aunque eran muy poquitos casos, eran 5 mujeres y jóvenes, en general, bueno, entre 19 y 20, y 48 años. Entonces, claro, al ser lo mismo, eso es lo que despertó las alarmas. Pero lo que está haciendo ahora es simplemente estudiar los casos de estas personas, porque hay que estudiar no solamente si se ha vacunado, hay que saber si tenía alguna enfermedad subyacente que no conocía, hay que mirar si estaba tomando algún medicamento que pudiera influir. Todo este tipo de cosas hay que mirarlas y hay que utilizar unos días. Ellos y yo creo, francamente, que después de unos días van a dar el permiso, porque volvemos a la misma esta cosa que tiene que tener todo el mundo muy en cuenta. Es tan grande la diferencia entre las alteraciones que se pueden producir y los beneficios que produce la vacuna que no hay ninguna duda, hay que vacunarse.
Estos efectos adversos descritos, un componente infinitesimal, ¿quitan mérito a AstraZeneca o a Janssen por ser más rápidas o menos seguras?
No. Mire, lo decíamos antes, todos los medicamentos tienen algún tipo de efecto secundario. En este caso realmente son bajísimos. Mire, pues si se compara el caso de AstraZeneca, que es 0,6 fallecimientos por 100.000, si usted considera que esas 100.000 personas no se vacunaran y vamos a considerar una tasa de mortalidad más o menos como la que tenemos en Europa Occidental, unos 2,2%, significa que si no se vacunaran habría 220 personas muertas. Vea la diferencia entre 0,5 y 220. Eso es el cálculo que hay que hacer.
Cada país ha puesto una barrera de edad para esas vacunas. Sí. En España vemos personas de 63, como yo, vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca, personas de 71 sin vacunar. ¿Esto desconcierta a la población?
Sí, yo creo que sí. En mi opinión, hay un cierto desconcierto, no solo en España. En Europa pasa lo mismo. Hay multitud de comisiones de expertos y, en mi opinión, también es absolutamente personal. Hay una falta de toma de decisión, o sea, de toma de responsabilidad. O sea, nadie quiere que le pillen diciendo, ha hecho usted esta cosa que está mal. Y incluyo a la Organización Mundial de la Salud, a todo el mundo. Entonces dices, bueno, sí, tal, vamos a ver, creo que vamos a ir sobre seguro. Y van siempre sobre seguro. Se ha visto que las personas por encima de 60 años están protegidas, y sin embargo, en caso de AstraZeneca, están protegidas y sin embargo han dado menos reacciones. Entonces, por eso, por asegurarse, vamos a vacunar a este fragmento de la población con AstraZeneca, que sabemos, por los datos que hay, que no va a haber prácticamente reacciones secundarias, y vamos a dejar a los más jóvenes, por si acaso tuvieran alguna, con las otras vacunas de las que disponemos. Esto se puede hacer porque se dispone de las otras. En el caso del Reino Unido, que se tenía AstraZeneca, ha sido todo café. Y llevan ya 38 millones de vacunados, o sea que no está mal.
¿Los que ya tienen una dosis pero les falta la segunda podrían tirar para adelante? Teniendo en cuenta que la primera dosis de AstraZeneca ya te garantiza una efectividad del 70%.
Sí. Mire, es lo que le decía antes. Mire, esas cifras del 70%, del 90%, se refieren a la protección a la población total, porque eso se calcula siempre comparando el grupo que sea de personas que se ha vacunado con el grupo control. Entonces, personalmente, o sea, eso no indica que una vacuna le proteja personalmente del 90% y la otra del 70%. No, usted ya tiene una protección que, le repito, para los casos graves de la enfermedad es muy, muy, muy efectiva, sea la vacuna de la que se trate, es lo mismo una que otra. Entonces, lo que nos importa en este momento es que las personas no enfermen, o si enferman lo hagan de una forma muy leve, no ingresen en los hospitales y no mueran. Eso está perfectamente cubierto con las vacunas que hay.
Pfizer dice que a largo plazo habrá pensar en una tercera dosis de recuerdo. Pasa que a largo plazo ya tendremos vacunas de nueva generación, como la suya, por ejemplo.
Ojalá.
¿Está usted de acuerdo con eso?
Sí, bueno, que va a haber el año que viene que revacunar a las personas, sin duda. Bueno, eso no cabe ni la menor duda. Habrá que vacunar el año que viene a todo el mundo otra vez. Pero bueno, lo hacemos también con la gripe y no pasa nada. Todo el mundo lo acepta como normal. Una vez que hayamos logrado contener la enfermedad y hayamos podido liberar nuestro sistema sanitario de esta presión tan tremenda, pues a lo que hay que hacer es mantener la enfermedad, que seguirá ahí. Hay que mantenerla en unos niveles muy reducidos y para eso hay que seguir vacunando.
Su vacuna de usted es una vacuna de ADN recombinante.
Sí.
Asegura que es enormemente estable. ¿Cuál es su característica sí. fundamental?
Bueno, es más específica porque, claro, como es una molécula sintética que hacemos nosotros, le ponemos todas las señales que hacen falta. No es el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, que han cogido el gen y lo han metido en un virus que ya existe, ¿no? Entonces, el virus siempre tiene algunas proteínas de más y da unas reacciones que en algunos casos son favorables y en otros un poquito más desfavorables. En nuestro caso no, en nuestro caso es muy específico, es una molécula que nosotros hemos hecho con una máquina y en la que introducimos todas las señales y los genes de las proteínas del virus para que se produzcan dentro de las personas y haya una reacción de protección. La ventaja que tiene el ADN es que es una molécula muy estable, y entonces eso nos permite, en el caso de que lleguemos al final y todo vaya bien, pues que la distribución permita que haya un tiempo de que esa vacuna pueda estar resista, ¿eh?, a temperatura ambiente. Entonces, imagínese en los países que hay mucha dificultad en mantener la cadena de frío, pues puede ser perfectamente estable un mes o dos meses sin problema. Uh-huh. Entonces eso da una ventaja, claro.
¿Está usted ya en fase clínica?
No, todavía no, desgraciadamente no. Tenemos que hacerlo en dos modelos de animales distintos porque nos lo exige razonablemente la agencia del medicamento y estamos probando con el segundo modelo y esperemos que funcione bien, claro, eso es que proteja también a esos animales frente al virus.
¿Qué pronóstico hace sobre la pandemia? Es decir, ¿cómo estaremos en otoño? ¿Cómo cree usted que estará la cosa?
Mire, yo creo que estaremos mucho mejor. Si no hay ninguna alteración en la distribución, y parece que no, porque en estos momentos ya las grandes farmacéuticas se han dado cuenta de que había que hacer una gran producción y se han puesto de acuerdo. De hecho, Pfizer se ha puesto de acuerdo con Merck, que son dos gigantes, ¿no? Entonces, el número de dosis que estarán disponibles va a ser bastante elevado. Entonces, al ritmo de vacunación que parece que estamos alcanzando, lógicamente, a final de verano, a final de agosto, desde luego, incluso puede que un poco antes, una gran parte de la población estará vacunada y eso influye mucho sobre el comportamiento de la epidemia y del virus. Mire, los datos de las residencias son realmente definitorios. En enero teníamos 715 fallecidos, la semana pasada teníamos 2. Entonces, eso va a suponer que el virus va a tener muchísima más dificultad para moverse y para contagiar. Y si contagia, lo que va a producir es una enfermedad muy leve. Entonces, yo sinceramente creo que en el otoño vamos a estar, no diría yo como antes, pero bastante más aliviados de lo que estamos ahora, sí.
Mm. Con don Luis Enjuanes, que también está con otra vacuna, CSIC,
sí.
Hablé hace pocos días, me decía que esto le había cogido reduciendo su actividad científica, pero que ha tenido que volver con la dedicación absoluta como si fuera un chaval. ¿A usted le ha pasado un poco lo mismo?
Sí, me ha pasado absolutamente lo mismo, sí. Sí, sí, a mí final de marzo me recibí una llamada de la agencia, del responsable de la agencia de medicamentos, de medicamentos biotecnológicos, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues bueno, estoy cerrando mi laboratorio y tal, porque yo ya estaba terminando otra vacuna que teníamos, ¿no? Y me dijo, ¿te has pensado en meterte en esto del COVID? Hombre, pues sí lo he pensado, pero es que claro, yo ya tengo, solamente somos dos en este momento en el laboratorio y estoy cerrando. No, piénsatelo porque puedes pedir un proyecto. Pero bueno, pues lo pensaré. Bueno, vale, piénsatelo y te llamamos. ¿Cuándo me llamáis? Mañana. Eso era a las 4 de la tarde y me llamaron a las 10 de la mañana del siguiente. Y lo pensé y efectivamente, que sí que me parece que no. Cuando uno tiene un conocimiento que puede ayudar a los demás, no es razonable retirarse y dejar que los otros se las arreglen. No sé si saldrá o no saldrá, pero por lo menos tenemos que poner el esfuerzo para que las personas tengan una vacuna más y una oportunidad más de protegerse.
¿Han sido generosos con usted o si usted tuviera el doble de presupuesto iría el doble de rápido?
Si tuviera el doble de presupuesto, el doble de personal y el doble de espacio. No es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de medios generales, ¿no? También influye el laboratorio. Yo tengo un laboratorio que tengo, si me dan más dinero, podría gastar un poquito más, pero no mucho más. razonablemente. Tirar el dinero siempre se puede hacer, pero no es cosa de tirar el dinero, hay que hacerlo de una forma sensata. Tengo dinero suficiente para trabajar. La diferencia en velocidad es muy importante. Es decir, mire, la AstraZeneca y Pfizer han podido ir tan rápido y Moderna porque tenían mucha cantidad de personas trabajando, todas buenas, ¿eh? Y además, con el dinero que tenían, podían hacer turnos mañana, tarde y noche. Nosotros trabajamos mucho a lo largo del día, pero por la noche tenemos que dormir. Eso reza para mí, para Luis y Juanes y para los otros compañeros que están trabajando. Entonces, como el país no tenía una buena infraestructura de investigación, una infraestructura suficiente de investigación, aunque se esté dando más dinero, puedes llegar hasta un límite, no puedes ir más allá.
Le quiere saludar Ángela Martiala y Antonio Jiménez. Ángela.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, la Unión Europea ha recibido muchas críticas por el plan de vacunación y sobre todo por la contratación que ha hecho con las multinacionales farmacéuticas. Hoy en el diario El Mundo entrevistaban al CEO de Pfizer y cuando le preguntaban si Europa se estaba quedando atrás en ese despliegue de vacunación, rehusaba ser crítico, ¿no? Decía se estaba llevando a cabo una estrategia similar a otros países de gran complejidad. ¿Usted cree que la Unión Europea ha hecho bien o está llevando bien a cabo esta estrategia de vacunación o que se han cometido errores?
No, es que se han cometido errores es evidente, pero lo que también pienso es que las cosas podían haber ido muchísimo peor. Si en lugar de hacer una compra centralizada muy poderosa, lo cual te permite negociar con estas compañías grandes, si lo hubiéramos hecho país a país nos hubiera ido muchísimo peor. Eso tampoco me cabe la menor duda, porque son muy poderosas, ¿eh?
Antonio, sí, dos preguntas, doctor. Por un lado, dígame. Los que han pasado el virus, los que han pasado el COVID, sí. Con una sola dosis, ¿sería suficiente para estar ya, en fin, inmunizados totalmente?
Vamos a ver, sí, eso es una se ha planteado y de hecho en algún sitio se ha llevado a cabo ese tipo de vacunación. Tengan en cuenta que hay una respuesta personal también en este caso. Hay personas que han pasado el COVID y a los muy poquito tiempo, 2 o 3 meses, han dejado de tener anticuerpos frente al virus y otros que esos anticuerpos les han durado 8 meses. En cualquier caso, una dosis de la vacuna le va a dar un refuerzo suficiente para que tire bastantes meses, como 10 por lo menos, ¿no? Y ya nos plantamos el año que viene y que habrá que vacunar de nuevo. Pero tampoco pasa nada si les da 2 dosis. Estamos hablando de personas que han pasado COVID y tienen un lapso de varios meses antes de la vacunación. Si se ha pasado el COVID hace 15 días, no se debe hacer ese tipo de cosas.
Y le pregunto también, ¿por qué habiendo tan pocos casos, efectivamente, con efectos secundarios, que han sido mínimos, teniendo en cuenta los millones de vacunas administradas, las autoridades han sido tan drásticas, suspendiendo la vacunación con AstraZeneca y Janssen, y generando ese miedo y ese rechazo por parte de los ciudadanos?
Pues mire, es el principio de precaución que siempre hay que tener, pero llevado un poco al extremo. Hay que tener cuidado cuando se utiliza el principio de precaución, porque si te lleva a la inacción, en estos casos es muy malo, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente es eso, que cuesta mucho asumir el riesgo de una decisión. Entonces, no vaya a ser que me pillen. Bueno, sí, eso está bien, pero hasta un cierto límite. Yo creo que es eso.
¿Se atreve usted a poner fecha a su trabajo?
Ojalá. Vamos a ver, nosotros seguimos dando como fecha de tener terminando estar en fase 3, terminando ya al final de año, final de 2021. Pero no se lo puedo asegurar, lógicamente. Este trabajo, ya digo, es un trabajo de larga distancia. Tampoco pasaría nada si nos retrasáramos y surgiera algún inconveniente, que puede pasar, ¿eh? Mire que le ha pasado a los más grandes, que son los de Johnson, que han llegado 6 meses tarde al mercado porque se equivocaron, tuvieron un error y lo han pagado con 6 meses. Y no sé si usted sabe, pero se lo digo yo, que el centro de vacunas de Johnson emplea a 6.000 personas y tiene un presupuesto anual de 1.000 millones de dólares. Y se han equivocado. Es decir, que nadie está libre de tener un error, de cometer un error y de tener un retraso. Nosotros seguimos por el momento dando la fecha de fin de año, pero vamos, hay otra cosa que hay que considerar y es que no hay ninguna vacuna que llegue tarde. porque el año que viene habrá que vacunar, y el año que viene la nuestra u otras habrá vacunas que ofrezcan más ventajas que las que hay ahora. Y las personas optarán y los gobiernos optarán por aquellas que sean mejores. Entonces, hay, digamos, tenemos campo por delante, no hay ningún problema. Es preferible hacer la mejor vacuna que podamos, aunque tardemos un poquito más, que no ir de prisa. Ya la carrera ya la ha ganado Pfizer y Moderna. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es obtener una vacuna que tenga ventajas sobre ellas. Intentarlo.
Qué interesante escuchar al virólogo don Vicente Larraga Rodríguez de Vera. En sus manos estamos, don Vicente. Me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.